Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que él, el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Recordamos en la primera lectura algo que sabemos, me imagino, desde siempre, y es el amor y el cuidado que Dios tiene por todos nosotros. Y cuando digo amor y cuidado que Dios tiene por todos nosotros, no es que no nos va a pasar nada, o porque eso no es. El amor y el cuidado que Dios tiene desde siempre, desde la creación del mundo, por todas sus criaturas, especialmente los hombres y las mujeres. Y eso se demuestra cuando Dios hace un convenio o un contrato con el pueblo de Israel de que los va a sacar de la esclavitud de Egipto, los va a llevar a la libertad y los va a hacer llegar hasta la tierra prometida. Eso es un convenio que hacen con Dios, su pueblo, y entre esas cosas está que Él es el único Dios y que ellos no van a tener más dioses, ¿verdad? Por la cultura de ellos, que era de muchos dioses, es una de las cláusulas que hay. Ustedes no van a tener otros dioses, yo no voy a tener otro pueblo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, pero ustedes no van a tener otros dioses. Y ahí está el asunto con el pueblo y con nosotros todavía, que somos el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque en el camino Dios lleva siempre gente que acompaña al pueblo, que lo guía, pero el pueblo también decide hacer sus propias decisiones y sabe para dónde irse y para dónde no irse, hacer caso a lo que quiere y hacer caso a lo que no quiere. Parecido a nosotros, ¿no? ¿O no? Ustedes no son así. Ustedes son muy obedientes, ustedes nunca hacen ninguna cosa rara, ustedes nunca se desaparecen de la casa, ustedes siempre son transparentes, así es. Ok, entonces, eso somos nosotros todavía, ¿verdad? Jugando un poco con ese amor de Dios y con esa profundidad de la libertad que nos dio. Cuando el pueblo decide hacer sus cosas, Dios le vuelve a mandar gente y le manda a llamar la atención y le dice: si siguen así, va a pasar esto, y si siguen así, y el pueblo sigue, ¿verdad? El pueblo sigue y se enojan con los profetas, se enojan con todos los que quieren llamar la atención. Como cuando alguien le llama la atención y uno le dice: ¿usted vieja quién es? ¿A usted qué le importa? ¿Verdad? Y dice: ¿quién es usted para meterse en mi vida? ¿Verdad? ¿Quién es usted para...? Eso decimos nosotros. Aunque sea verdad lo que nos están diciendo, no aceptamos. Igual hacía Israel con los profetas, hasta que un día lo mandaron al exilio y ahí sí se fueron con todo y se... Ni modo, ahí lloraron, ahí patalearon, ahí se dieron cuenta de lo que tenían, ahí sí querían volver otra vez, ahí sí querían estar, pero ya era tarde en el sentido de que estaban fuera de sus privilegios, fuera de su tierra. A nosotros nos han dado la misma posibilidad que ellos y nosotros mismos también quedamos fuera de la tierra, solo que nosotros nos exiliamos solos, ¿verdad? Ya Dios no nos ha exiliado a nosotros, Dios no nos ha mandado fuera. Nosotros no nos exiliamos solos. Nosotros salimos de su presencia, salimos de su reino, salimos de su obediencia solos. No es que Él, en ese caso fue porque tanto les había dicho que, pero después de la muerte de Jesucristo, de una vez para siempre estamos salvados. Entonces, ¿ya qué más va a hacer? No puedes mandarnos al exilio ni nada, porque ya hizo todo. Somos nosotros los que nos ponemos fuera. Somos nosotros los que nos castigamos. Somos nosotros los que nos... Eso es todo, ¿verdad? Aunque nosotros decimos, yo no sé por qué Dios nos está probando, porque esa es la palabra de nosotros preferida, ¿verdad? Dios te puso una prueba. Sí, tienes que... Esas no son pruebas. Dios quería probar. ¿Por qué va a querer probarte si te salvó y se te puso en el cielo ya? Pero nosotros con nuestras acciones nos salimos y tenemos nuestro propio camino, nuestras propias decisiones. Así como cuando le decimos al otro, ¿usted quién es para meterse conmigo? ¿Usted por qué me está diciendo eso? A usted no le importa. Así es, actuamos con Dios. Hoy escuchamos en la lectura primera de que el pueblo vuelve y Dios dice, yo voy a recogerlos, especialmente a los lisiados, a los cojos, a los mudos, a los ciegos, a los más afectados. ¿Por qué? Yéndose al exilio, ahí sí experimentaron todos los sufrimientos y experimentaron la lejanía de su tierra, la lejanía de su privilegio, la lejanía de su Dios, la lejanía de todo. Algunos volvieron, otros se quedaron allá porque hicieron la vida loca y se mezclaron con otras razas y se quedaron allá. Pero los que querían ser fieles a Él regresaron, pero lo que dice es eso. Y el Evangelio de hoy es como la conclusión de algo que en el Antiguo Testamento está, ¿verdad? Cuando Bartimeo está ahí en el camino, pero a mí se me hace un poco difícil que Bartimeo no ve y tira el manto y salta y va. Entonces yo digo, ¿cómo es que no ve? ¿Verdad? Seguro porque Jesús le dice, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Porque descubre a Jesús, porque reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, tu fe te ha salvado. Yo no sé si no veía físicamente, pero no veía espiritualmente, ¿verdad? Porque tenemos una ceguera espiritual, tenemos una ceguera y tenemos una cojera, se puede decir, espiritual también, ¿verdad? Tenemos unos impedimentos espirituales que esos impedimentos no los ha puesto Dios, los hemos puesto nosotros, ¿verdad? Somos nosotros los que hemos puesto. Entonces, cuando Jesús pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Por supuesto que si era ciego quería ver, ¿verdad? Eso es lo que quería, pero era ciego de la fe, ciego de la vida espiritual, ciego del amor, ciego de la paz, ciego de la paciencia, ciego del reconocimiento de otros. Cualquier otra cosa pudo haber sido ciego para alguien, ¿verdad? Porque a veces queremos algo que podemos tener y lo tenemos, pero eso no es lo que queremos. ¿Por qué? Porque detrás de esas necesidades de nosotros hay otras cosas que no sabemos todavía qué es lo que nos hace llorar, qué es lo que nos hace sufrir, qué es lo que nos hace angustiarnos. No sabemos a veces, ¿verdad? Yo no entiendo qué me pasa. Tengo todo, el viejo me ama, la vieja me ama. ¿Qué le falta? No me falta nada, así dice la gente, ¿verdad? Y yo me quedo oyéndolo y digo, sí, no le falta nada. ¿Qué le falta? Dios, por supuesto, ¿verdad? Eso no se da cuenta. Y decimos, yo no sé qué me pasa, si yo tengo todo, mis hijos también, mi familia, mi esposa, mi abuela, mi tatarabuela, todo el mundo está bien, pero yo no sé. No sé qué es. No sabemos qué es Dios, el que no tenemos. Porque si ponemos a Dios en el centro, tenemos que quitar todo un montón de cosas que no son del reino de Dios. Ese es el asunto, ¿verdad? Y nosotros eso lo sabemos. Dios, al fin y al cabo, termina siendo exigente porque si le vamos a dar el lugar que debe tener en nuestra vida, no hay otra cosa que lo pueda ocupar. No hay otra cosa que pueda ocupar ese lugar. Y tenemos que quitar eso. Entonces, si Dios hoy les preguntara a ustedes, si Jesús les preguntara, ¿qué quieres que haga por ti, Ricardo? ¿Qué quieres que haga por ti, Alfonso? ¿Qué quieres que haga por ti, Anabela? ¿Qué le dirían a ustedes? ¿Qué quieres que haga por ti, María? Va a decir. ¿Qué van a responder ustedes? ¿Qué quieres que haga? No, ya se los perdonó cuando murió, olvídese, ve cómo somos nosotros. Vamos en carreta y todavía vamos llorando. ¿Qué quieres que haga por ti, Pedro? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le van a responder ustedes? Pero si los tiene abiertos, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que decirle, Señor, yo quiero perdonar, quiero perdonar a mi abuela que no le he perdonado, tengo que perdonar a mi esposo, tengo que perdonar a mi esposa, quiero ser más puntual en la misa, quiero ser comprometido en la iglesia. Yo creo que esas son las cosas que deberíamos preguntarle. Quiero venir a misa aunque esté oscuro el día y cambien la hora, no ha cambiado todavía, imagínense la otra semana. Quiero ser más activo y cantar en la iglesia y quiero celebrar contigo. Yo no sé si esas necesidades las tienen ustedes o no. Pero estaba viendo algunos bigotes se mueven, unos poquitos y cantan. Otros. Dice, el Señor ha estado alegre con nosotros y estamos, ¿cómo es? Estamos alegres, ¿verdad? Entonces yo digo, seguramente vamos a tener que pedirle eso al Señor, ¿verdad? Tengo que pedir, Señor, yo quiero vivir en tu presencia. Señor, yo quiero amar a mis hermanos. Señor, yo quiero perdonar. Ojalá que no le pidamos un carro nuevo porque nos va a dar una patada. Señor, yo quiero ser más misericordioso con aquellos a los que no tolero, que no aguanto, a los que critico. No quiero juzgar a los demás. Seguramente es eso lo que tenemos que pedir, ¿verdad? Porque vemos, caminamos y corremos. Y vemos más de la cuenta, ¿verdad? Entonces, esta mañana eso es una de las cosas importantes que debemos recordar. La pregunta es para mí hoy. ¿Qué le pediría yo? ¿Qué le diría? No pida cosas que no necesita. Pidamos aquello que realmente estamos necesitados, que nos hace falta para poder alcanzar su gloria. Puede ser que estamos fuera de su redil, puede ser que estamos fuera de su alcance, aunque estemos aquí. Que así sea.